Sesión Astrid. Bueno, hay una vida que tengo que volver a vivenciarla porque hubo muchas cosas que quedaron inconclusas. Vivía en la península itálica, me llamaba Aida Giancarlo. Yo tenía un sueño de pequeña, que era triunfar en el canto lírico en Milán. Me sentí mortificada, castigada, ignorada. Como que a mis compañeras, si se les puede llamar así, les afectaba el que yo pudiera tener éxito, el que pudiera triunfar. Me dejaron muchísimos engramas. Engramas de desamparo, de traiciones, de olvidos, de sentirme insignificante ante la magnitud de mis proyectos, de mis sueños, de mis esperanzas, de algo que no iba a lograr porque quienes me rodeaban me despreciaban. Y derrotada, humillada, volví para mi pueblo, Agrópoli. Viajaba ahí. Recordaba los malos tratos, llegué de nuevo a Agrópoli, una pequeña aldea al sur de Nápoles. Mi mamá Asunta, corpulenta, regordota, más alta que yo más delgada, más frágil, me abrazó. ¡Aida! ¡Aida! ¿Estás bien? No sé, mamá, aquí me siento segura. Con vosotros me siento protegida de alguna manera. ¿Papá? ¡Lorenzo! ¡Vino Aida! Papá tenía en un local al lado de la casa una carnicería. Yo prácticamente tenía como cierto rechazo a comer carne porque veía cómo sacrificaban a los animales y yo sé que era el trabajo de papá y con eso comían, pero me sentía como distinta, como extraña y razonaba. Razonaba que porque tenemos que frustrar nuestros proyectos porque a terceras personas le molestamos. Me sentía incluso cohibida. En Agrópoli había un joven tendero, Marcello, que me miraba con simpatía. Quizá por todo lo que había pasado, en todo lo que había vivido o mal vivido en Milano, había venido tan cohibida, y salimos un par de veces con Marcello y yo prácticamente hablaba con monosílabos. Sí, no, quizá. Más de dos sílabas, no. No sé si se cansó de mí o qué, pero después veía que Marcello estaba con sus amigos. Estaba con el Héctor, con Francesco. Salían. Pero no. Nunca más me vine a buscar. Yo digo, fracasada en el canto, fracasada en el amor. Y dentro de mi cabeza se formó como una mezcolanza. Vino la tía Isabella, que vivía en Nápoles, y me dijo que conocía a una profesora de canto que podía enseñarme más y que ella me pagaba los estudios. Ella estaba en mejor posición que nosotros. No, tía Isabella, a Milano de vuelta no, a Milano nunca más. No, no, Aida, a Roma. Y conocí a la profesora. Era una profesora grande, severa, pero dulce para enseñar. Pero, cosa extraña, 6 meses estuve y la profesora habló con mi tía y le dijo, tu sobrina no es que desentona, pero se podría decir que ha retrocedido. No tiene la entonación, no tiene la fuerza, no tiene el ritmo. Volvió otra vez a Agrópoli. Mi tía no es que se haya encogido de hombros, pero dijo, bueno, estará destinada para otra cosa. Inconscientemente lo analicé. No es que hubo tal retroceso, es que en mi interior yo quería triunfar. Pero había algo más profundo, más capas en mi interior, más y más y más adentro. Y en esas sombras, algo dentro mío muy oculto se echaba para atrás. ¿Para qué el éxito? ¿Para que me vuelvan a maltratar, a desvalorizar, a humillarme? Mi orgullo quería demostrarle a la profesora que yo era buena en todo lo que era lo lírico. Pero me frenaba. Roma, no. Me iba a pasar lo mismo o peor que en Milano. Eso es todo. Dejo paso a un maestro, a un guía. Gracias.
Queridos hermanos, habla Jonathan Ur-El. Mi humilde opinión es que los miedos son para confrontarlos. Nada puede dañar nuestro espíritu. Si tenemos voluntad y el convencimiento de que podemos salir adelante, debemos llevar la tarea a cabo. El éxito no debe asustar. Es algo natural. Encarnamos para ser exitosos. Porque siendo exitosos es la única manera de poder tender una mano a aquellos que también están en la búsqueda. Nada debe acobardarnos. ¿Tenemos proyectos? Pues llevémoslos a cabo. ¿Qué porcentaje de posibilidades de triunfo? Muchas más que si nos quedáramos cruzados de brazos, no haciendo nada. Muchas más. El querido Tetán que se expresó recién tiene fuerza interior. Es un Tetán sufrido. En distintas encarnaciones ha pasado por vivencias oscuras. Pero acordaos esto. El mejor acero templado se sumerge en el hierro líquido candente, luego en el agua helada. Y cada cosa tiene que ser en el momento justo. Pues puede salir un mal metal, un acero quebradizo, duro pero quebradizo, o blando, que otra espada lo parta en dos. Con el espíritu sucede lo mismo. En cada vida pasamos por situaciones difíciles. Pero no es para mal, es para templarnos, para hacernos fuertes, fuertes para nosotros mismos, porque es la única manera que podemos luego ayudar a otros. Pero como dije en muchísimas oportunidades, no podemos tender una mano a nadie si no estamos nosotros de pie primero. Esa es la premisa. Gracias por escucharme. De corazón, gracias.